Hermanos, llegamos a un lugar en el libro de Eclesiastés donde quizás es uno de los momentos más retantes del estudio del libro, porque comenzamos a mirar una sección de proverbios que Salomón escribe. Cuando tú estás mirando proverbios, hermanos, a veces es difícil atarlos todos a un solo tema. Pero gracias a Dios, hermanos, que después de estudiar el texto, Dios me mostró, hermanos, de qué es lo que hablaba en la Escritura. De hecho, hermanos, cuando leí los comentarios, ninguno de ellos estaba de acuerdo en cuál era el tema de toda el área. Pero Dios me dio algo para ustedes, y es lo que yo les voy a compartir conforme a los proverbios que vemos aquí. Hermanos, es interesante porque, como decía el hermano Jeremías en la lección, cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestra habilidad, hermanos, cometemos grandes errores. Y ese es el tema del día de hoy, los errores del sábelo todo. De aquel que lo sabe todo, hermanos. Estaba, hermanos, yo no sé si habían escuchado la historia de este policía que estaba sentado a la orilla de la carretera esperando ver a los conductores pasar, a ver quién venía a exceso de velocidad, obviamente para multarlo. Cuando de momento, hermanos, se nota que este coche viene manejando por el centro a 22 millas por hora. Él dice, si ir a exceso de velocidad es un problema, ir por debajo de la velocidad también es un problema. Voy a detener a ver por qué razón estas personas están tan manejando a tan poca velocidad. Así que prendió las luces, detuvo el coche. Cuando se acerca el coche encontró 5 ancianas. Una manejaba, una sentada a su lado derecho, y obviamente 3 atrás, y cuando les mira la cara, todas estaban con los ojos sumamente abiertos, grandes, espantadas. El policía le dice, ¿qué está pasando, señora? Y ella le dice, ¿está todo bien, policía? Señor, yo no voy a exceso de velocidad, de hecho, voy a la velocidad que la carretera indica, 22 millas por hora. El policía se percata de lo que está sucediendo, y mordiéndose los labios para no reírse, le explica a la anciana que manejaba, esa no es la velocidad máxima. Ese letrero le indica el número de la ruta y de la carretera. Y ella le dice, ay, excúsenme, señor policía, pero yo creía que era la velocidad máxima. Entonces, ya que él decide irse, después de explicarle cuál es la velocidad máxima de la carretera, le dice, pero todas ustedes están bien, las veo muy temblorosas. Y ella dice, oh sí, está todo muy bien, todas están muy bien. Es que acabamos de bajarnos de la ruta 127. Y hermanos, eso es precisamente cuando nosotros pensamos que sabemos todas las cosas o que tenemos la habilidad para hacer algo. Y ese, hermanos, es un problema que nosotros como creyentes a veces enfrentamos en nuestra vida. Es un problema que quizás usted enfrenta y que, si no tenemos cuidado, enfrentamos continuamente. Lo vemos en el trabajo, lo vemos en la escuela, lo vemos, hermanos, entre pastores, lo vemos, hermanos, entre profesores. Es un problema que todos tenemos que enfrentar. A veces creemos que sabemos más de lo que sabemos. Y a veces creemos que tenemos la habilidad de hacer lo que no tenemos la habilidad de hacer. Y es un problema. La Escritura comienza diciéndonos, las moscas muertas hacen de heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Cuando miramos este verso con que comienza la sección o el párrafo que vamos a mirar el día de hoy, hermanos, muchas veces el perfumista puede tener la mejor habilidad y capacidad para hacer el mejor perfume. Pero si una mosca muerta, si aquello que pudre cae en el medio y él no se percata para quitarlo y removerlo, hermano, el perfume no va a ser de utilidad. Y así cuando nosotros permitimos que una mosca muerta toque nuestra vida, que algo, hermano, que no debe de estar, toque nuestra vida. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy. Los errores cuando creemos que todo lo sabemos. La idea principal del texto que termina en el capítulo 11 es que cuando el hombre busca éxito en la sabiduría del mundo, generalmente comete errores que le impedirán alcanzar el éxito por el cual tanto se afana. Y cuando nosotros, hermanos, había dos maneras de poder enfrentar o mirar este texto. Podríamos mirarlo como si hacemos lo que la Escritura quizás nos enseña cómo hacer, vamos a tener éxito. Hermanos, cuando lo miramos y miramos nuestra vida, nuestro orgullo por lo general nos ciega. Y nosotros hacemos o creemos hacer correctamente lo que verdaderamente no estamos haciendo correcto. Y de esta manera es que yo lo quiero enfocar en la mañana de hoy. En la porción que sigue, Salomón expresa una colección de proverbios. Créanme, hermanos, es el mensaje más difícil que he tenido que preparar del libro de Eclesiastés. Porque ¿cómo los atamos estos proverbios? Pero este tema central expresa que a través de la sabiduría humana contrastada con la sabiduría divina, y cuando respondemos conforme a la sabiduría divina, encontramos éxito en nuestras vidas, pero cuando actuamos como los necios, o como aquellos que creen ser lo que no son, pensando que todo lo sabemos, nuestros errores y faltas son expuestas de forma tal que todo el mundo la nota. Créeme, hermanos, cuando nosotros creemos que todo lo sabemos, los errores que cometemos son visibles a todos los que están alrededor de nosotros. La gente los ve, quizás tú no los ves, pero otros los ven. Vamos a mirar lo que Dios tiene que enseñarnos en la mañana de hoy. ¿Qué errores cometen los sabiondos de este mundo? ¿Qué errores cometemos nosotros cuando nos creemos que todos lo sabemos? Y aquí habla de 5 errores, y dice, pastor, va a predicar 5 puntos, no se asuste, hermano, no va a ser muy largo, pero yo quiero que entienda que hay 5 errores que tenemos que cuidarnos de ellos, o que vamos a cometer cuando nosotros somos arrogantes en nuestro espíritu y creemos que todo lo sabemos. ¿Cuál es el primero de estos errores? Encontramos los errores que cuando vienen por causa de la confianza en el corazón. Y de eso hablan los próximos 2 versos. Nota cómo dice la Escritura: el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es el necio. ¿De qué está hablándonos? Aquí está hablándonos de una falsa confianza. El corazón es engañoso. Jeremías lo estipuló y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Salomón en el libro de Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando nosotros tomamos decisiones pensando que el corazón nos está diciendo lo que es correcto, terminamos por lo general en problemas en nuestra vida. ¿Cuántos errores usted ha cometido por confiar en su corazón? Y quiero decirte que la base de esta confianza es que crees que tu corazón no es engañoso y que tú lo sabes todo. ¿Sabes cuántas personas vienen a la oficina a preguntarle a un pastor o a pedirle consejo y el pastor dice: es que tú, eso no está correcto, la Biblia dice, pero es que mi corazón dice esto? Amén. Y tú le enseñas con la Escritura lo que Dios dice, pero es que mi corazón dice esto. No importa lo que tu corazón diga, si no estás siguiendo el principio bíblico, estás confiando en aquello que no es correcto. Este hombre que trabajaba para la NASA escribió un libro que se vendió 4.5 millones de copias. Admito, no recuerdo el nombre. Pero decía: el Señor Jesús viene en el año 1988. Cuando no sucedió, 4.5 millones de copias vendidas. Cuando pasó el 98 y no se vendió, el 88, y no, el Señor no vino, reescribió el libro: el Señor viene en el 1989. Y después en el 94, y después en el 98, ¿cuánto tiempo le va a él entender que la Biblia dice que el día y la hora nadie sabe? Jesús no se lo dio a nadie, pero nuestro corazón dice, no, él estaba convencido en su corazón de que él estaba haciendo lo que era correcto, violando un principio bíblico. ¿Cuántas veces dañamos nuestra vida por confiar en nuestros corazones y no seguir lo que Dios dice en su palabra? Errores por confiar en tu corazón. Hermanos, ¿qué errores nos está hablando? Está hablando de que el hombre escoge en qué confía. Se dice, el corazón está a la mano derecha y a la mano izquierda. Es decir, lo que está diciendo es, tú tienes la alternativa de escoger qué vas a creer. Hay personas que prefieren creer en que descendieron del mundo. Yo estaba ayer, fue tan irritante para mí, es que apagué el radio inmediatamente, no pude seguir. Yo iba camino, no recuerdo a dónde, era en la mañana, ahí iba para allá, para el hotel, a una actividad que me invitaron, y mientras manejaba la actividad, estaba escuchando la estación del gobierno. Por lo general, hermano, toca música clásica, a veces hablan de enseñanzas, cosas útiles, y estaba, el radio estaba puesto en la estación del gobierno, y estaban en un programa como de bromas. Y estaba diciendo, si la hija es como la madre, y la madre como la abuela, y la abuela como la bisabuela, y la bisabuela como la tatarabuela, entonces todo el mundo es igual, porque desciende del mismo mono. Y yo dije, quizás él tiene rabo, pero yo no. Y cambié el radio, hermano, lo apagué. Porque ya iban entonces a empezar a hablar y a blasfemar el nombre de Jesús. Y yo preferí no escuchar la blasfemia que él iba a decir. Porque él comenzó inmediatamente a decir, Jesús entonces no es como el Padre. Y yo dije, cuidado, apaga el radio. Yo no tenía que escuchar esa basura. El corazón escoge lo que quiere creer. Y la gente escoge creer y confiar en lo que sus emociones le dictan. Cuidado, porque por creer que lo sabes todo, violas principios de la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Nos dice, hermano, que no solamente confías el corazón, pero nota lo que dice el verso 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Sabe una cosa, hermano? Aquel estaba en el radio, pero ¿sabe lo que me dijo? Que era un necio. Que era un necio. Y le va diciendo a todo el mundo, a través de lo que está haciendo, soy un tonto. Porque he escogido creer lo que mis emociones y mis pensamientos me dictan. Yo no me olvido, hermanos, en el año, estamos hablando del 84, por ahí, 83, 82, quizás, había un joven predicador de la iglesia donde iba la hermana Denise, en Puerto Rico, se llamaba Juan Cordero, y Juan Cordero decía, en este mundo tan cambiante, lo mejor es pararse en la incambiante palabra de Dios. El mundo cambia, pero nuestro Dios es el mismo ayer, amén, hoy y mañana. Él no cambia. Si yo fuera a ponerle, hermanos, un proverbio popular a lo que la Escritura dice para que lo pueda entender, yo no sé si en su país lo utilizan, pero en mi país dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y aunque el necio, hermanos, crea que lo sabe todo, por cuanto confía en su corazón, sigue siendo necio. ¿Estamos claros? Hay un segundo error. Primero, confiar en el corazón. Segundo, confiar en el poder. Nota cómo nos enfoca los próximos proverbios. Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y después continúa, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. Y vi a siervos a caballos y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y ahora estamos hablando del príncipe y está señalando el poder en que el hombre pone confianza. Y hermanos, yo te voy a dar los tres principios para que puedas comprender lo que está diciendo. Lo primero que está diciendo es que el hombre que confía en su poder es prepotente, es arrogante, es abusivo. Pero mira lo que dice la Escritura, no dejes tu lugar. Esa aseveración en el tiempo de Salomón implicaba, no le lleves la contraria, déjalo, no te pongas a pelear con él, porque él está en poder y su necedad te va a hacer daño, te va a dañar. ¿Sabe lo que dice la Escritura, el Salomón, el Proverbios 15:1? ¿Alguien sabe qué dice el Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira. Muchas veces, hermano, vienen personas necias. Vienen personas, hermano, prepotentes. Viene tu jefe, hermanos, a decirte que lo que tú estás haciendo está mal hecho, y él ni siquiera tiene idea de lo que estás haciendo porque él no sabe hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han vivido una experiencia así? ¿Cuántos de ustedes han tenido una persona que viene contra usted como un león? Y tú dices, ni siquiera sabe de lo que está hablando. Ni siquiera sabe lo que está diciendo. Y nosotros, hermanos, si él es león, yo no sé qué voy a hacer, que es más grande que el león. Bueno, viene con nosotros como un tigre, entonces yo le salgo como león. Vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Se supone que el león es el rey de la selva. Pues entonces, hermano, él vino como tigre y yo le brinco como león. Cuando la Escritura lo que dice es, la blanda respuesta quita la ira. No sé cuántas veces usted, hermano, ha metido la pata. Literalmente usted ha metido la pata manejando. Y usted sabe lo que es road rage, ¿verdad? Gente que se molesta en la carretera y comienzan entonces a correrte y a tratar. Y hermano, ha habido gente que se han enredado los puños. Ha habido gente que se ha disparado uno al otro por la ira. En mi país dice que para pelear hacen falta dos. Yo, hermanos, he cometido errores manejando. Cuando la persona me va a brincar, yo digo, perdóname, fue mi error. ¿Sabes lo que pasa? La gente nunca espera esa respuesta. Me dice, no hay problema. Ese es todo lo que dice, no hay problema. Tranquilo, no pasó nada. Reconocí mi error. La persona estaba esperando que yo le brincara, él me iba a brincar. Yo le dije, perdóname, fue mi culpa. Asumí mi responsabilidad. ¿Y sabes lo que hace, hermano? La blanda respuesta quitó la ira. Si no, que trátalo algún día cuando estés en la carretera y tengas un momento de dificultad, a ver qué va a pasar. No me digas que tú nunca has metido la pata manejando. De eso está hablándonos. Cuando creemos que tenemos el derecho, que somos prepotentes, que somos arrogantes, porque todo lo sabemos, hermano, nosotros levantamos ira contra otros. Nos dice, quédate en tu lugar, porque los tiempos de Salomón, llevarle la contraria al rey, podía significar tu vida. No hay por qué llevarle la contraria. Déjalo tranquilo. Tú ten en paz con Dios y haz lo que es correcto. Vas a hacer mejor testimonio. Y vas a darle mejor testimonio. Y vas a darle una respuesta donde la persona va a bajar. El poderoso estima su poder más que sus riquezas. Nota esos versos, verso 5. Porque ¿qué nos dice? Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Es decir, hermano, las personas ricas ya tienen todo lo que quieren. ¿Qué les falta? Poder. ¿Y sabe qué, hermanos? Ellos aprecian más su poder que sus mismas riquezas. Hermano, usted puede mirarlo a través de toda la sociedad en que vivimos. Usted lo va a ver, hermano, en políticos. Usted lo va a ver, hermanos, en patronos. Usted lo va a ver, hermanos, en personas de deportes, que son fanfarrones, que son personas, hermanos, prepotentes, que creen que, hermanos, su poder y su fama y su prestigio le dan más que otro. Usted lo va a ver en artistas. Que no lo vean en nosotros. Que no lo vean en nosotros. Y nos dice el verso 7, y vi a siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Qué ironía, ¿no? Tu poder no te garantiza el éxito. Puedes ser la persona más poderosa y tener que caminar mientras el siervo esté en una mejor posición que tú. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Así que primer error, confiar en el corazón. Segundo error, confiar en el poder. Nota el tercero, hermano. Errores por confiar en la capacidad o la habilidad. Nota lo que dice el verso 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Quién corta piedras se hiere con ellas? Y el que parte leña en ello peligra. Así que comenzamos mirando, hermanos, los errores que vienen por causa de nosotros tener sobreconfianza en nuestra habilidad. Hermanos, muchos de ustedes trabajan en construcción. Y hermano, usted sabe cuánto cuidado usted tiene que tener cuando está manejando algún tipo de herramienta peligrosa. El accidente se llama accidente. Pero cuando tú estudias los accidentes, la mayoría de ellos viene porque estás súper confiado en tu habilidad de manejar la máquina. No te pones las gafas de seguridad. No te pusiste el equipo protector. No le pusiste una varilla al andamio que el andamio necesitaba. O no lo amarraste como lo tenías que amarrar, donde lo tenías que amarrar. No va a pasar nada. Los hombres somos expertos en esto. No lo busqué, debía haberlo buscado. Pero usted se acuerda la foto esta de por qué las mujeres viven más tiempo que los hombres. Usted ha visto esto, ¿no? Un hombre cambiando el bombillo metido en una piscina trepado en una escalera. Hermano, yo debía haberlo buscado la diapositiva para que usted viera lo que estaba haciendo. Pero es de eso que está hablando. Nuestra confianza en nuestra habilidad y en nuestra capacidad. Y ponemos nuestra confianza en lo que nosotros sabemos hacer. Y ahí viene el problema. Y ahí viene el problema. Siempre tenemos que tener precaución. Siempre hay que tener precaución. Hay personas que toman riesgos más que otros y que tienen la capacidad de tomar otros riesgos que otras personas no tienen. Pero, hermano, hay que tener precaución y hay que utilizar la sabiduría que Dios nos da para no caer en el error de que yo lo sé todo. Hace unos años atrás vino unas personas aquí a Greenville a hacer unas inversiones, que si yo no me acuerdo qué, yo cuando eso todavía estaba en Allstate. Unos hermanos de la iglesia, de esta iglesia fueron, no voy a contar quiénes fueron, ni nada por el estilo, ni quién fue. Iban a invertir, pero decidieron preguntarme, pastor, ¿qué hacemos? Y yo le dije, eso no suena bien. No te metas. Ellos me hicieron caso. Después me dijeron gracias por habernos dicho que no lo hiciéramos. Porque todos los que se metieron perdieron miles de dólares. Se fue a otro país con la misma historia. Y hasta preso estuvo en el otro país. Porque lo que prometió no se podía hacer. De hecho, la ley estipulaba claramente que lo que él ofrecía no era legal. Yo fui y se lo cuestioné. No era el pastor, la persona que yo conocía que había sido pastor y que estaba haciéndolo. Era unas personas que andaban con ellos. Ansiedad de hacer riquezas. Confiaron en la capacidad y en las palabras de otras personas. Hermano, hay principios que hay que seguir. Y hay reglas que se han sido creadas para nuestra protección. ¿Por qué entonces vamos por encima de las reglas? Una vez yo estaba leyendo un libro que decía, demandas más insólitas que la corte ha otorgado. Uno demandó a Sears porque levantó la máquina de cortar grama para cortar el hedge, los arbustos. Y ganó la demanda porque las instrucciones no decían que la máquina no era para cortar arbusto, que solamente era para cortar la grama. Hermano, usted va a encontrar necedad en las personas. En ese libro decía que había uno que demandó, un ladrón, que se cayó por un cristal que tenía en el techo, de la casa que él iba a robar y demandó a la persona y ganó el ladrón. Porque el techo no puede tener cristal. Hermanos, son cosas tontas. Pero hay personas, hermanos, que confían en lo que nosotros hacemos. Y nuestra necedad nos mete en problemas. Nos mete en problemas. El emperador Calígula, uno de los emperadores más perversos que tuvo el Imperio Romano, tratando de probar el punto de su habilidad y capacidad, por llevarle la contraria al Senado Romano, nombró cónsul a su caballo. Yo no estoy inventándolo, hermano, lea la historia. Es de esto que estamos hablando, de confiar en nuestras capacidades y hacer cosas que son sumamente necias, tontas, porque a mí no me va a pasar. ¿Quién cree que a él le va a pasar? ¿Cuánto riesgo usted ha tomado porque a mí no me va a pasar? Y solamente por la gracia de Dios no le ha pasado nada. Por la gracia de Dios no le ha pasado nada. Yo estaba en la selva amazónica con mi pastor. Éramos 5, estaba el pastor Figuereo, estaba el pastor Daniels, estaba Don Holland, era el piloto del avión, estaba Nerio Gil y estaba yo. Y el río se veía precioso. Tú te podías recostar en el río y el río te llevaba con la corriente hasta la aldea. Vámonos nadando, el río nos lleva flotando, me dijo el pastor. Y yo le dije, no, yo no voy. Y Nerio dijo, yo me quedo contigo. Pero el pastor cogió y se fue nadando con Miguel y con, yo no me acuerdo, Don Holland. Y hermano, no habían nadado como de aquí al portón, porque la corriente los iba llevando. Nosotros nos quedamos en las piedras, estábamos sentados con el misionero en el barquito, allí tranquilito, cuando vemos que ellos están saliéndose del río. Esta es la historia. El pastor dijo, yo le dije al Señor, Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a decir a todo el mundo que fui un necio haciendo lo que hice. Así que lo repito, porque él dijo que lo dijo públicamente. Cuando llegaron a la curva, había un remolino que los chupaba hacia abajo. Y él dice, yo bajaba y subía. Yo bajaba y subía. Y yo dije, aquí terminó mi vida. Y ahí fue que le dijo, Señor, si me sacas de esta, yo le voy a decir a todo el mundo que fui un necio haciendo lo que hice. Y él dice, cuando rezó oración, él dice que algo lo sacó del agua y lo movió a la orilla. Si yo no sé dónde salió, ya yo no tenía fuerzas para luchar contra aquella corriente. Hermano, si yo hubiese ido, yo sí me hubiese ahogado. Yo lo creo. Pues yo no soy el mejor nadador. Hermano, muchas veces hacemos necedades y tonterías porque confiamos en nuestra capacidad y las cosas se ven bonitas. Cuidado. Cuidado. Hay 3 puntos aquí que yo quiero nombrarte, hermano. Hay peligros en cada oficio, de los cuales ninguno puede escapar. No te confíes en tu capacidad. Y no estoy hablando ahora de construcción, estoy hablando de contabilidad, estoy hablando de medicina, estoy hablando de todo. De la enseñanza. Hermano, hay que protegerse. No te confíes en que tú, a ti no te va a pasar. Te puede pasar. Protégete. Sigue los principios, sigue las instrucciones. Número 2, la habilidad no es un sustituto para la diligencia. Sé diligente. Si te dice que uses gafas, úsalas. Si te dice que amarre el scaffold, amárralo. Estoy mirando a Enrique ahora. No sé si me estoy explicando, hermanos. Número 3, hermanos, la falta de diligencia te impide alcanzar el objetivo. A veces porque no somos diligentes, no llegamos donde tenemos que llegar. Dice, ¿dónde toma esto? Mire los versos, versos 7, 8 y 9. El que hiciere el hoyo caerá en él, y el que aportará el vallado le morderá la serpiente. Oye, hermano, una vez yo estaba hablando con el pastor, y digo, pastor, ¿qué quiere decir esto? El que cava un hoyo caerá en él. Y me dice, ¿tú sabes por qué mucha gente no cae en el hoyo que está haciendo? Digo, ¿por qué? Dice, porque todavía está haciendo el hoyo. Mientras tú estás dentro del hoyo, tú estás en el fondo. Y hasta que no dejes de cavar, no te vas a caer. Cuidado cuán profundo haces el hoyo. ¿Me siguieron? Cuidado cuán profundo haces el hoyo. No confíes demasiado en tu habilidad o tu capacidad. El verso 10 lo dice, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué está diciéndonos, hermano? Que nuestra habilidad, nuestro instituto para una habilidad, tú puedes ser el mejor cortador de árbol, pero si tu hacha está bota, no va a cortar. No va a cortar. La falta de diligencia empieza a alcanzar el objetivo. Si muerde la serpiente antes de que sea encantada, de nada sirve. El encantador, hermano, ¿para qué? Si él fue a cuidar, hermano, que dice, pero déjate que te mordiera. ¿Para qué vas a hacer el trabajo? Ya te mordió. Cuidado. Sí que primero encontramos errores por confiar en el corazón. Segundo, encontramos errores por confiar en el poder. Tercero, encontramos errores por confiar en la capacidad o en la habilidad del hombre. Cuarto, errores por hablar mucho. Errores por hablar mucho, por mucho hablar. Por hablar de más. Mira lo que dice el verso 12 al 14. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su carácter, de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. ¿Cuántos de nosotros estamos habituados a hablar de más? Hay gente que habla porque le gusta escucharse. Hay gente que habla porque le gusta escucharse. Y hay gente que habla porque le gusta el chisme. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Nos gusta el chisme o no nos gusta el chisme? ¿Nos gusta saber todo o no nos gusta saber todo? Hay cosas que usted necesita saber, hay cosas que usted no necesita saber y que no tiene que saber. Yo no me olvido, en el hospital, a mí me tuvieron la evaluación de los empleados, y los empleados tenían que evaluar a su jefe. Y ese año, hermano, a mí me evaluaron y me crucificaron mis empleados. Porque no comunicaba correctamente, yo no sé por qué. Bueno, algunos de ustedes me conocen y dicen, pastor, no. Pero hermanos, lo interesante es que yo fui donde yo fui, quería saber qué era el problema. Tú no nos dices lo que nos decía la jefa anterior, o tú no nos dices a nosotros y queremos saber esto. Y dice, esto está por encima de tu nivel de paga. Tú no tienes que saber por qué. Tú no tienes que saber esta información. Tú no necesitas saber lo que yo estoy haciendo con algún vicepresidente del hospital. Eso no es tu problema. Yo no tengo por qué darte esa información a ti. Porque yo no se la daba, me crucificaron. El próximo año, yo estaba trabajando con gerentes. Salí de los más altos. En la misma evaluación. ¿Por qué? Porque le comunicaba lo que ellos necesitaban saber. Y ellos entendían hasta dónde ellos tenían que saber. No sé si me estoy explicando, hermanos. A veces es un problema de percepción. Y a veces es un problema de nosotros querer saber lo que no necesitamos saber. Qué mucho nos gusta saber lo que no necesitamos saber o lo que no tenemos que saber. ¿Me está siguiendo? Errores por el mucho hablar. ¿De qué nos está hablando la Escritura? Las muchas palabras revelan tus faltas. Eso es lo que está diciendo ese verso 12 y 13. Nota lo que dice, las palabras en la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina, porque el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Cuando tú hablas mucho, la gente sabe lo que tú eres y quién tú eres. No es que tampoco engañes, no es que no digas y que la gente no conozca quién eres, pero mejor que te conozcan como una persona prudente. Y no un chismoso. Número dos, las muchas palabras no garantizan el resultado esperado. Hay personas que pueden decir, yo soy esto, y hermanos se venden como... se venden, hermanos, como la mejor persona, la capacidad de esa persona llegó aquí y va a cambiar todas las cosas y va a resolver todos los problemas porque yo tengo la capacidad y usted lo emplea. Para darse cuenta, después de una semana, que no sirve para nada. El papel lo aguanta todo. El papel lo aguanta todo. Yo no me olvido, en la última posición que tuve en el hospital, cuando fui a entrevistar, había una persona que, hermano, cuando miraba su resumen y miraba el mío, emplearme a mí era una tontería. La persona había sido el jefe de finanzas de 15 hospitales. Yo no había sido jefe de finanzas de ningún hospital. ¿A quién usted prefiere emplear? ¿Al que tenía 15 hospitales y toda la experiencia? ¿O al que no tenía ninguna? Mi jefe me amaba, me quería mucho, él me conocía por mucho tiempo, pero él decía, ¿qué voy a hacer? Cuando el momento nota que él trabajó en un hospital donde él conocía al jefe, al el presidente, y lo llamó. Si tú quieres emplear a la persona más inepta, por eso no trabaja ya con nosotros. No sé si me estoy explicando. El papel lo aguanta todo. Cuidado cómo te vendes. Porque es mucho hablar. Si no tienes que lo que lo va a respaldar, la gente lo va a saber. Y se va a saber muy pronto. Eso nos está diciendo el proverbio. ¿Qué más nos dice, hermanos? Ustedes están muy callados hoy. Nos dice los últimos errores. Los últimos errores, hermanos, nos hablan de incompetencia. Está atado al mucho. El que se vende más allá de lo que vale. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Todo está bien en papel, pero cuando llega el momento de hacerlo, hermano, de escribirlo, no es así. Y es interesante, hermano, porque cuando yo miré estos proverbios, encontré algunos refranes populares de mi país. Los voy a recitar porque creo que nos ayudan a entenderlo. Pero mira lo que dice primero el versículo 15 al 17. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde han de ir a la ciudad. Ay de la tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. ¿Sabe lo que nos está diciendo, hermanos, ahí? El decir que sabes y puedes no significa realmente que sabes y puedes. Mucha gente dice que sabe hasta que le dices, hazlo. Hazlo. Ha habido personas, hermanos, que uno a veces emplea para el otro día tener que tirar todo lo que tiene. Primer ministerio que estaba yo sirviendo en Puerto Rico. Estábamos haciendo una pared. Este hombre vino y se vendió, hermano, con la persona, el último, el que sabía poner bloques, el experto en hacer construcción. Bueno, hermano, yo era un muchacho todavía, 25 años, lo empleé. La primera columna que hizo, ni siquiera una columna, la primera pared que hizo la hizo en bloques de 4, llevaba bloques de 6. No amarró los bloques. Cuando dije, esto está mal hecho. No, ya yo lo hice, yo no lo tumbo. Y vino un hermano de la iglesia, ¿cómo que no? Solamente con mover la mano, cayó la pared. Dijo, ahora no solamente la tienes que volver a hacer, tú tienes que pagar los materiales por haberla hecho mal. Esto se hace así, 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 así. Y bajo supervisión, aprendió a hacer el trabajo. Verdaderamente, si fuera ahora, digo, te recoges la pala y te vas. Que las cosas no están bien hechas. No sé si me estoy explicando, hermano. Tenemos que tener cuidado porque a veces nuestro hablar, nuestro fanfarroneo, el que nosotros creemos que lo sabemos y porque lo decimos, no verdaderamente es lo que decimos ser. Cuidado. Cuidado. Como hijo de Dios, tú tienes que dar testimonio de quién eres y lo que haces. Número dos. Número dos, dice verso 18 y 19, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se mueve la casa, se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. ¿De qué nos está hablando, hermano? Satisfacer la carne conduce al fracaso. Está hablando de dos cosas, está hablando de vago y está hablando del que derrocha en banquetes y en fiestas. Está hablando, hermano, de cosas que nos dan placer a nuestra carne. No, nosotros quisiéramos quedarnos durmiendo, pero sabemos que tenemos que levantarnos para ir a trabajar. Yo, hermanos, hay un refrán en mi país que dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Cuántas veces tú vas a la casa del que sabe hacer todo y lo hace muy bien, pero su casa, hermanos, es un desastre? Porque nunca tiene tiempo para hacerlo en su casa. Y el día que lo puede hacer, dice, no, quiero dormir y quiero descansar. Ya yo trabajé muy duro el resto de la semana. Hay que ser diligente. Hay que hacer lo que hay que hacer. Créeme, hermano, que tenemos que mirar las cosas y tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Hermanos, es interesante, en mi país va a otro refrán más que yo creo que ata a estos versos, y es que el vago trabaja dos veces. Hermano, ¿puedo hablar un momento de una de tus hijas? Fue algo que bendijo mi corazón. Estaban trabajando en mi casa. Hicieron un trabajo excelente, excelente, las dos hermanas. Y yo le pregunté a una de ellas, ¿cómo tú haces? Me dice, porque cuando lo hice la primera vez mal, mami me viró y me dijo que lo tenía que volver a hacer. Y ahora yo aprendí que mejor lo hago bien desde el principio, porque si no lo tengo que volver a hacer y no me pagan por ello. Pues buena lección, qué bendición. Qué bendición que le enseñó a que las cosas se hacen bien desde el principio. Eso es desarrollar carácter en un individuo. Esto es enseñar a las personas a hacer lo que es correcto. Pero hermano, nosotros muchas veces queremos hacer las cosas y cortar atajos. Queremos, hermano, usar, y no me importa el material, no me importa si quedó derecho. Esta semana... Usted sabe, hermano, que la casa donde mi mamá vivía explotó un tubo y tuvimos que hacer unos cambios. Yo no creo que había una sola pared derecha. Todas estaban chuecas. Jorge, ¿dónde está Jorge? Jorge fue a montarme un gabinete, hermano, y no había manera. Hubo que cortar dentro del chirroc para meter la pared porque estaba completamente chueca. En lugares tenía un cuarto de pulgada más, en lugares tenía un cuarto de pulgada de más, en unos media pulgada. Era un desastre. Y eso es lo que nosotros pagamos. Porque la gente no tiene carácter para hacer las cosas correctamente. Haz las cosas bien. Haz las cosas bien. Desde el principio. Porque si no, lo vas a tener que hacer dos veces. No seas incompetente. Yo estuve en un lugar, no voy a decir dónde fue. Y fue para mí frustrante. Porque cuando entré, hermano, al dormitorio hasta olía mal. La ropa estaba tirada en estibas así de alta. Yo le pregunté a la persona que estaba ahí, ¿cómo es posible? Y dice, ah, que así, no, aquí hace, la gente hace las cosas así. Y digo, ¿por qué ustedes le pagan para que las hagan mal? Yo digo, no está en el que las hace, está en ustedes que le pagan para que las hagan. Porque si las hacen mal, o las hacen bien o no las hacen, o no les pagan. Emplea a la persona, supervísala para que haga el trabajo que tiene que hacer. En Pensacola había un letrero que decía, "People never do what is expected. People only do what is inspected." ¿Sabe lo que quiere decir ese refrán? La gente no hace lo que se espera, la gente hace lo que se inspecciona. Hermano, yo espero que no sea así con nosotros. Yo espero que tú hagas las cosas bien porque las haces para el Señor. Y porque es tu testimonio que glorifica a nuestro Dios. No haga las cosas mal. Eso se llama incompetencia y no es correcto ante Dios. Satisfacer la carne te va a conducir a un fracaso, a un mal testimonio. Número 3. Lo que dice en secreto se sabrá en público. Mira el verso 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y los que tienen alas harán saber la palabra. Dos refranes populares. Me lo dijo un pajarito. ¿Te has escuchado ese? Y hay otro que dice, las paredes oyen. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad que sí? Mano, si tú no quieres que se repita, no lo digas. No lo digas. Así que, hermano, hay que tener cuidado, porque si dice el secreto, se sabe en público. Pero no termina ahí. No termina ahí. Continúa el capítulo 11, el capítulo 11, y nos dice que el egoísmo nos impide ser de bendición. En los versos 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabrás el mal que vendrá sobre la tierra. Es interesante, hay dos interpretaciones posibles a estos versos, de acuerdo a lo que estaba estudiando, y uno es que tú tengas no tengas solo una forma de ganarte la vida. Es decir, hermano, lo que está diciendo es: no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Reparte tu pan. Y el segundo es que hay personas que lo hacen para vivir del agradecimiento. Dice: siembra, porque lo que tú siembras cosechas. Es importante que tú ayudes a otro, porque tú no sabes cuándo tú vas a ser el que necesita la ayuda. Y el que siembra, hermano, y el que comparte, eventualmente le regresa, porque, hermano, todos pasamos por un momento donde todos necesitamos. Y si tú has sembrado correctamente, cosecharás correctamente. Es lo que está diciéndonos, hermanos. Ahora, nos dice que haz lo que tienes que hacer, porque lo que va a pasar de todas maneras. Y es lo que nos está diciendo. Mira lo que dice los versos. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra se derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Parece que va a llover. No, es que va a llover. Si llego allá, hermano, no puedo poner el bloque, porque va a caer la lluvia. Y, hermano, solamente salió el sol y está todo nublado. Obviamente, en este tiempo no teníamos aquí los Weather Channel, ni para mirar cómo está el clima, y que más o menos. Yo, hermano, si, yo miro el clima y muchas veces, pero el clima cambia. Y cambia de un momento para otro, y a veces ni siquiera el que predice dice, es correcto. En mi país había un hombre que daba el clima y nunca daba en el clavo. Se llamaba el informe del tiempo. Era un americano, no era Tres Patines, hermano, pero era un señor americano, y nunca, hermano, yo era pequeño, hermano, ni me acuerdo cómo se llamaba. El informe del tiempo, el programa era a las 11 de la noche. Para que nadie lo veía, porque como quiera no importaba. Y dijera lo que dijera, bueno, tú lo escuchabas, porque si decía que iba a llover iba a estar soleado, hermano. Era al revés siempre. Pero lo que yo digo es que, hermanos, muchas veces nosotros nos preocupamos de lo que va a pasar, cuando ni siquiera está en control de nuestra vida lo que va a pasar. Hermano, lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Porque lo que va a pasar de todas maneras, yo no lo puedo controlar. Así que si tú no lo puedes controlar, levántate y haz lo que tienes que hacer. Hoy estoy predicando práctico. Estoy tratando de ser práctico para ustedes, ayudarlos como iglesia. Levántate, hermano, y haz tu trabajo. Y ve y hace, ay, es que está llovido. Pues me regreso, hermano, ya. ¿Qué puedo hacer? Obviamente, si me levanto y está tronando y está cayendo una tormenta, pues yo entiendo que entonces no puedo ir a poner ladrillos. Estoy usando eso de ejemplo. A menos que sean adentro, ¿verdad, Enrique? Pero hermano, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Lo último que nos dice es que pensar que el todo de esta vida se basa en gozar de las cosas terrenales no es contemplar aquello que es eterno. Mira lo que dice la Escritura ahí. Dice así, mira lo que dice. Verso 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en ello y en todos ellos tenga gozo, acuérdate sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y lo que nos está señalando es que siempre hay días de tiniebla en nuestra vida. Ojalá todos los días fueran soleados, pero siempre hay días de tinieblas. No seas incompetente, no seas como un tonto de no hacer lo que tienes que hacer, porque es un día de tinieblas. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Sí que hay 5 tipos de errores. Errores del corazón, errores de confiar en el poder, errores por confiar en la capacidad o habilidad humana, errores por hablar mucho y errores por incompetencia. En diciembre de mil año 1995, a mí me gusta mucho leer de aviación porque mi hijo es piloto. Y como él es piloto, me gusta saber qué está pasando y aprender un poco de aviación. Déjeme explicar algo para poder explicar e ilustrar lo que sucede en esta ilustración. Cuando un avión va a aterrizar, ustedes dicen, estamos en final approach. ¿Ustedes han escuchado hablar de esto? Esto quiere decir que ya el piloto estaba, ya hemos descendido a por lo menos 10.000 pies de altura. Y hermano, entonces ellos tienen que poner, si ellos van a aterrizar, usted sabe que Atlanta tiene 4 pistas a la vez. Usted ve 2 aviones aterrizando a la misma vez y 2 despegando a la misma vez. Ellos tienen que, cuando le dicen vas a aterrizar en la pista 2R, yo no sé, suma por el número del compás, pero yo no sé cuáles son las pistas, pero pongamos ahí a 85R, eso quiere decir que la pista 85 tiene siempre un número al revés, porque puede ser que el viento cambie y tengan que aterrizar al revés, así que si usa 90, de momento se convierte en 180, que es completamente contrario en la brújula. Eso le dice a ellos si van a aterrizar norte a sur o sur a norte, oeste a oeste, oeste a norte. El punto es que cuando dice R va a coger la que es derecha y la que dice L va a correr derecha, pero ellos tienen unos mapas que le dicen tienen que usar esta señal. Y esa señal ellos la ponen en el compás y le va dando a ellos unas señales al avión que los va manteniendo en el coordenada correcta para que aterrice en la pista correcta. Y en los instrumentos, y esto yo lo sé no porque Víctor Juan me lo dijo, sino porque me gusta leer y mirar, va marcando en una línea que está vertical si estás en el centro de la coordenada o te estás desviando a la derecha o a la izquierda. ¿Qué pasa? Este avión de American Airlines en el año 1995 salió de Miami y iba camino a Cali, Colombia. Y cuando él iba camino a Cali, ya estaban a 10.000 pies de altura, él busca y dice la coordenada que tenía que poner, la coordenada Rosso. Y Rosso, con Z, le está dando a él las coordenadas para él dirigirse exactamente a la pista que hay que aterrizar. Pero para aterrizar en Cali, él tenía que ir entre montañas para llegar a un valle. Y cuando él iba bajando al valle, él tiene un desvío pequeño de las coordenadas. Es un caos para ellos. Así que él puso en la computadora R para buscar Rosso y asumió que era la única coordenada en R. Y la coordenada que apareció fue Romeo. La coordenada Romeo le iba a dar una señal que lo iba a dirigir a 132 millas al este. Así que comenzó a hacer los giros conforme a la señal que estaba recibiendo. Estaba recibiendo una señal correcta. La línea se mantenía en el centro porque él estaba siguiendo la coordenada Rosso. Lamentablemente, al desviarse, chocó a 10.000 pies de altura contra una montaña de granito. Murieron 152 pasajeros y 8 tripulantes. Él creía que iba correcto, porque sus instrumentos le estaban diciendo que estaba siguiendo la señal correcta. Pero su sobreconfianza no le llevó a mirar que él había cometido un gran error. En vez de Rosso, estaba en Romeo. Y Romeo lo dirigió al lugar incorrecto. Muchas veces, hermanos, nuestra capacidad y nuestro pensamiento de que todo lo estamos haciendo a bien, nos crean pequeños errores que no solamente pueden costar nuestra vida, sino afectar la vida de muchos que están confiando en nuestra capacidad y en nuestra habilidad. Él pensó que tenía la habilidad, y la tenía, pero su sobreconfianza en su habilidad le llevó a la señal incorrecta. Y aunque estaba correctamente siguiendo la señal que le enviaba, le costó la vida a él y a todos sus pasajeros. Hermano, que esto no pase con nosotros. Que nuestra sobreconfianza en lo que nosotros creemos ser o creemos saber no nos lleve a una vida de fracaso, sino porque seguimos la señal que Dios nos da y no nos desviamos de ella, podamos llegar al lugar que Él nos ha destinado a llegar, para que no perdamos lo que es más importante. Tres principios y concluyo el mensaje. Primer principio: tu mejor habilidad no va a garantizar un producto perfecto. Somos imperfectos. El propósito de Dios siempre supera la habilidad humana. Porque vaya a llover, hermano, no te detengas. Levántate a hacer lo que tienes que hacer. Siempre encontrarás una excusa para no cumplir con tu deber. Cuando tú quieres no hacer algo, tú vas a encontrar una excusa. Asegúrate de que no sea tu corazón, de que sea Dios quien te está dirigiendo.